cordial saludo a quienes nos siguen en el podcast de la Consejería Presidencial de Estabilización y Consolidación. Vamos a tener hoy una especie de segunda parte, de cierre de diálogo, de conclusiones con el periodista y escritor Juan Hossain a propósito del tema de la reconciliación que abordamos recientemente. Los invitamos a que nos sigan en nuestras cuentas, en las redes sociales, en Twitter, Postconflicto Co, en Facebook e Instagram, Consejería de Estabilización, en TikTok, Estabilización Colombia. Juan, de nuevo, muchas gracias, muy amable, por supuesto. Esperemos que esté gozando de las mejores condiciones climáticas allí en la ciudad de Cartagena. Y queremos extender un poco este diálogo y abordar un segundo y último tema. Y es precisamente ese, la importancia de dialogar y cómo lograr que los líderes no nos dividan, sino que nos unan, que no nos polaricen. Entonces, en ese orden de ideas, le cedo la palabra a Juan, porque el camino hay que construirlo. Llegó el momento de señalar la ruta para que empecemos, sobre todo en lo que se viene, ¿no? Esta campaña presidencial que no pinta nada bien, porque cada vez estamos como más divididos, más polarizados, afectados por la pandemia, a veces en nuestra estabilidad psicológica, no sé. Es decir, plantear una coyuntura en la cual, y sobre todo un papel que le quiero plantear, cómo pueden jugar los medios de comunicación para que este país aborde un camino de reconciliación. Juan, de nuevo, bienvenido en el podcast de la Consejería y le escuchamos. Adelante, de nuevo, cordial saludo.
Ahora, estoy seguro, Juan, de que hay materia prima. Nosotros hablamos mucho en la Consejería de los PEDES, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Ellos quedaron en el Acuerdo de La Habana, en el Acuerdo del Colón o de La Habana, como quiera, en el Acuerdo de Paz, los implementó el gobierno, los está implementando a través de la política de paz con legalidad. Son 170 municipios que han sufrido con todo rigor la violencia y la pobreza, ¿cierto? La situación es tan dura que usted sabe que, un solo ejemplo, ya que estamos en una plataforma y estamos hablando de tecnología y esas cosas, usted lo mencionaba, el país tiene en este momento 51% de conectividad. No está bien, porque esto es una herramienta vital y esencial. El sector rural, en estos municipios, esa conectividad es de apenas el 8%. Imagínense la diferencia para la educación de los niños y demás. Pues bien, los PD tienen una construcción de 8 pilares. El pilar 8 es reconciliación, o sea, en cada municipio la gente escogía: yo quiero vías, yo quiero escenarios deportivos, yo quiero un puesto de salud, y casi el 10% escogió reconciliación. Así será la necesidad. ¿Y qué es eso? Talleres, apoyo psicológico, información plena, encuentros comunales y demás. O sea, materia prima sí hay para la reconciliación. Y es que si no la hay, pues nos vamos a acabar.
Mire, Francisco, no nos digamos mentiras. Los colombianos, desde hace tantos años, los colombianos nos hemos acostumbrado a un ciclo vital que consiste en nacer, aprender a odiar y morir. Y morir, ojalá de muerte natural, no siempre, ¿no? Porque eso forma parte también de la violencia a lo largo de la vida. Usted lo ha dicho. Hay materia prima, hay disposición espiritual a la concordia. Pero ahí viene otro problema colombiano. Otro de los elementos negativos que ha contribuido a esta situación que estamos viviendo. Me refiero a la falta de liderazgos, a la falta de conducción, a la falta de gente que oriente el país, a la falta de gente que precisamente debería haberse dedicado a esto que estamos diciendo, a la reconstrucción de la concordia, de la convivencia. No, no, aquí los líderes son líderes políticos en el peor sentido de la palabra, es decir, en el sentido partidista. Son líderes políticos porque salen a pedir el voto para el Partido Liberal, para el Partido Conservador, para el Centro Democrático, para el Colombia Humana, para el Polo Democrático, para el partido de la U, de la B, de la X, de la Y, de todo el alfabeto. Pero ¿dónde está la política social? Usted mencionó los casos más comunes, que son los que más se repiten en el país. ¿Cómo hacemos para construirle el puesto de salud a San Pachito, que queda por allá en lo último y no tiene ni siquiera un esparadrapo? ¿Y la escuela? de Santa Margarita Pequeña. Es decir, Francisco, ojo a esto, mejor dicho, oído a esto. Yo creo que esto es clave, no olvidarlo. No basta con el discurso de la convivencia. No podemos olvidar que el desarrollo, el progreso, el avance social, todos ellos forman parte de la convivencia. No puede haber convivencia, no puede haber serenidad de espíritu, tranquilidad y paz en un corregimiento donde no hay agua, donde no hay luz eléctrica, donde no hay puesto de salud, donde no hay escuela, donde no hay nada. No, la convivencia social y el progreso material van de la mano. Ojalá nuestros políticos, nuestros dirigentes, nuestros líderes, gobernantes, legisladores, todos ellos, ojalá entiendan algún día, y ojalá sea lo más pronto posible, que la armonía y el progreso van tomados de la mano en la vida social, sí señor.
No sé qué irá a pasar con los llamados medios masivos de comunicación ahora que se avecina la campaña con todo el vigor y con toda la calentura de los temperamentos y los ánimos. Ojalá pues hubiera como un alto en el camino de una reflexión. No vamos a posar aquí de pontífices, pero sí, hombre, hay cierta prevención en el país por esto que puede ocurrir, porque nos va a hacer más daño. No es suficiente con la pandemia, sino que nos estamos cascando de otra manera así. ¿Qué tal lo de las redes sociales, por ejemplo? O lo de Twitter. Cada rato mueven por ahí videos suyos calificando o descalificando a algún dirigente o alguna persona o algún ministro, en fin. Usted creo que lo sorprende eso, ¿no? Por lo menos aumenta el prestigio en cuanto tiene que ver con el referente de una, como le dijera yo, de un gran validador moral, no sé, un orientador de conciencias. Pero lo de las redes, en casos de Twitter, por ejemplo, a veces uno ve el calibre de los insultos y uno dice, uy, pensar de esta manera realmente es ir demasiado lejos.
Las redes sociales, los medios electrónicos. Los medios electrónicos, por desgracia, el hombre, el ser humano, invirtió los valores que debía haber estimulado en los avances electrónicos. En lugar de usar el computador, las redes sociales, los canales, ¿cómo llaman esto? Las plataformas. Ajá. En vez de usarlas para enriquecer la cultura, la comunicación, la información, la verdad, lo que hizo fue cogerlas para manipular, para engañar, para mentir, para distorsionar la verdad. Mire usted, Francisco, que las redes sociales, en la Colombia de hoy, las redes sociales son el mayor promotor de la discrepancia y del conflicto nacional y de la violencia nacional. Son los que más incitan, son a ellos, a las redes sociales, a sus servicios, es a donde más acuden los violentos, los irresponsables, los politiqueros de mala índole. Ahí es donde está el fuerte de ellos, porque saben, claro, naturalmente, la importancia de las redes, su penetración, su capacidad de llegar a todo el mundo. Y entonces, como ya dije, invirtieron la razón. En lugar de usar el progreso humano, el talento que creó las redes, en lugar de usar los progresos para desarrollarse más, para crecer más, para avanzar, los están usando para matarse, para insultarse, para agraviarse. Es que Colombia, Francisco, hay que cambiar toda la cultura nacional en este momento.
Digamos que en algunos casos ha habido, como le dijera yo, una exageración en cuanto a criterios del tema de la política. Por ejemplo, el hecho de que varias emisoras, medios importantes de difusión, como lo ha sido la radio, en algunas regiones creo que aún pertenecen algunos sistemas de comunicación a los políticos. No sé si eso tenga algún nivel de influencia, porque en las regiones es mucho más rudo el tema de lo que se llaman los clanes o los grupos familiares, en fin, la manera como se maneja la política. Eso va a ser muy difícil de cambiar, o sea, hablar de plena democracia a veces resulta complejo.
Pero es que Colombia, la política, la actividad política, para no hablar de la filosofía política ni del Estado, no, la actividad de la política y de los políticos, Francisco, se volvió un verdadero desastre. Mire esto. Han sido condenados y están detenidos algunos, muy pocos, congresistas, por ejemplo, senadores. Ya está apareciendo por todos lados en la prensa, no solo en la prensa tradicional, los periódicos, la televisión, la radio, las revistas, no, también en las redes sociales están apareciendo las noticias que el senador fulanito de tal, que está preso por el escándalo de Odebrecht, anunció que para la elección del año entrante su candidato al Senado será su hijo Carlitos. Y el senador fulano de tal, por su parte, anunció que su lista la encabezará el senador fulano, que está preso por corrupción. La lista la encabezará su hermano Juanito. Y los ciudadanos van y votan por ellos. Por Dios, es que el ciudadano también tiene que aprender y entender. Es que mire, Francisco, no es cinismo, no es hipocresía. Es un simple acto de inocencia. Colombia es así. Todo el mundo, en todas partes. La corrupción. Caramba, cuántos gobernadores, cuántos alcaldes, cuántos senadores y representantes y diputados, concejales, están presos. Mire, esta corrupción, el senador fulano, en el escándalo de Odebrecht o en el robo de la plata de los alimentos escolares. Y el día que llega la elección van y votan por los mismos críticos. Van y eligen al mismo, o al hijo, o al sobrino, o al yerno, o a la abuelita. Por Dios, seamos serios y seamos sinceros. La primera condición que necesitamos para reconstruir nuestra armonía nacional es ser sinceros y reconocer nuestros errores y nuestros pecados. Uno de los primeros es haber sido tolerantes con esto y haberlo patrocinado con nuestro voto o con nuestro respaldo. Mire una cosa, la pandemia. Los colombianos tenemos que entender que coronavirus no es la peor bacteria, el peor virus, la peor plaga que le ha caído encima a Colombia. Es la corrupción la peor plaga que le ha caído al país encima. La pandemia, por desgracia, enferma, mata a la gente, acaba con los miembros de una familia dolorosamente. Acaba con el cuerpo de la gente. Pero la corrupción es una pandemia que acaba con el cuerpo, el alma, el corazón, el cerebro, acaba con la sociedad completa. Pero nosotros, ante la corrupción, criticamos y vamos y votamos por los mismos. Y vuelven a salir o los mismos, o el sobrino del mismo, o el yerno del mismo. Y entonces, ¿de qué nos quejamos? Y entonces, ¿dónde están los líderes que conduzcan al país y le hagan ver que es necesario cambiar toda esa clase política que nos ha llevado a esta situación?
Ahora, ya casi terminando, Juan.
Eso sí.
¿Terminando la introducción o no?
¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Sabe una cosa, Francisco.
Dígame.
No, pero sí. Voy a interrumpir el de curso, el curso de este trabajo. Ajá. Es que le iba a decir que me encantó que más que una entrevista haya sido una conversación, un diálogo, como si estuviéramos tomándonos un café en la puerta de un restaurante, de una cafetería.
Yo creo que falta otro mea culpa, y es, y ahí nos incluimos muchos periodistas, ¿no? De pronto no sabemos escuchar o no nos interesa escuchar. En mi caso personal, yo dejé de hablar de temas políticos aún con los colegas porque nos volvimos radicales, nos volvimos súper emotivos y en algunos casos...
Es lo que le dije, el guardián del manicomio también se enloqueció políticamente.
Entonces, ¿cómo aprender a escuchar, contar hasta 10? Porque es decir,
lo primero es lograr que las escuelas y facultades de periodismo colaboren en este propósito, se vinculen fundamentalmente, no que colaboren, participen en este propósito. Son las escuelas de periodismo las que deben fortalecer las asignaturas, las materias relacionadas con la ética, relacionadas con la ayuda social, relacionadas con el servicio público que debe prestar la prensa. Usted sabe, Francisco, que estamos en eso, ¿no? No sé si le había contado. Dígame. Que ya se puso eso en marcha con... un día yo dije estas cosas que estoy diciendo en una charla con un grupo de periodistas, y el Círculo de Periodistas de Bogotá, el CPB, que es tan respetado de todo el país, recogió mis palabras y me llamaron y me dijeron, hagamos el inicio, pongámonos en acción. En este momento ya nos hemos reunido a través de la virtualidad con periodistas, directivos, es decir, directores, jefes de redacción, con propietarios de los medios, con gremios de los propietarios de los medios, con críticos, los que escriben sobre televisión, sobre radio, periódico, etcétera, pero también con profesores y con estudiantes de los colegios. Hemos tenido reunión y estamos planeando la gran campaña con el nombre de Al Rescate del Periodismo Colombiano. Uno de los propósitos es ese del que estamos hablando en este momento. Las facultades, las escuelas de periodismo. Cómo fortalecer en las escuelas de formación, cómo fortalecer en el muchacho que va a ser el periodista futuro, los principios morales, los principios sociales, los deberes de un periodista ante la sociedad.
Pues como diría el inolvidable Antonio José Caballero, enhorabuena, porque eso es empezar a actuar y empezar a buscar una solución, porque este no será...
¿El inolvidable quién?
Antonio José Caballero, periodista.
Gustavo, hágame un favor, alcánceme. Aquí, mire, aquí. La foto. Esa. Mire, Francisco.
¿Te escucho?
Francisco.
Sí, señor.
Otra vez se fue Tulán, de caramba. Y
aquí estoy.
Así era en la cabina de RCN. Usted lo menciona y yo lo tengo al frente mío siempre, porque está frente a mi escritorio en la estantería, la foto de Caballero. Nuestro homenaje a Antonio José Caballero, el gran reportero de Colombia, en el momento de su muerte. Aquí está, con el micrófono de RCN, con el audífono puesto, hablando. Ah, caramba. Inolvidable, como amigo, como compañero, como hermano, como formidable reportero.
Sí. Y sea el momento de rendirle un homenaje también a tantos periodistas que han caído. Sino incluso por la pandemia, ¿no?
Me uno, Francisco. Tanto reportero que por cumplir con su deber ha sido víctima. O lo hirieron o lo mataron. O se enfermó, Usted no se imagina lo que yo siento, Francisco, en el corazón cuando veo una foto en la prensa o veo la televisión. Un reportero humilde, modesto, anónimo, con un micrófono en una sala de cuidados intensivos, haciendo su trabajo, peligrando, exponiéndose. Pero ahí está. Eso es lo que deberíamos aprender todos los periodistas.
Voy a cerrar apoderándome de una frase suya, ¿no? Lástima que el podcast no sea en colores.
Ah, sí. ¿Cuándo va a ser? ¿El año entrante?
No sé, lo más pronto posible. Yo creo que lo más pronto posible.
Más tarde posible, ajá.
Me queda sonando una otra frase suya, ¿no? El periodismo en Colombia también se enloqueció. Eso es una alarma, ¿no?
Es el guardián del manicomio, sí, señor.
Bueno, muchas gracias.
Su deber era vigilar y cuidar a los loquitos, y él también se enloqueció.
Sí. Pues, bueno, de verdad, muchas gracias por esa introducción. Creo que ojalá pudiéramos continuar más adelante con este tipo de charlas, vincular a más miembros del partido conversador, que es el que debería ganar mayoritariamente las elecciones, y seguro que poco a poco podemos empezar a construir un mejor país. No lo vamos a ver nosotros, infortunadamente, pero la semilla está, nosotros tenemos que regarla y a ver qué aportamos, Juan, sin duda alguna. Ese es mi punto de vista.
Yo lo que he hecho, se lo digo sinceramente, con este diálogo, al participar, al aceptar este diálogo, lo que he hecho es un acto de justicia con ustedes. La consejería está haciendo un trabajo formidable, una lucha incansable. Sigan así, señores, sigan así. Y cada vez, Francisco, que ustedes en la consejería crean que puedo servir de algo, aquí estoy a la orden.
Nos sumamos al pilar de reconciliación, Juan, y un gran abrazo de verdad.
Para usted y para todos los oyentes, para todos los seguidores, para toda la audiencia, un enorme abrazo.
Pues muchas gracias, Juan, muy amable por estas dos entregas del podcast de la Consejería Presidencial de Estabilización y Consolidación. Dialogando, nos entendemos. Creo que llegó la hora, creo que estamos en el momento de buscar la mejor alternativa para que tengamos un país mejor. Usted lo decía, no basta con firmar la paz, no basta con empezarla a construir, sino que tenemos que reconciliarnos, poner de nuestra parte y sobre todo llevar el desarrollo a las zonas donde hay violencia, donde hay pobreza. Es claro que mientras haya pobreza no habrá una paz plena en nuestro país. Muchas gracias y hasta pronto. Un cordial saludo.